Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Broca. Mi nombre es Verónica Frasica y el día de hoy estamos con el doctor Iván Mauricio González, fisiatra de la Clínica Universidad de La Sabana, con quien vamos a hablar de los procesos de rehabilitación en esclerosis múltiple. Antes de empezar con las preguntas, hablemos un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. Como bien sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, potenciando y acelerando diversos procesos neurodegenerativos. Esta se va a caracterizar clínicamente por recaídas y remisiones a lo largo del tiempo. Las primeras, claramente, van a tener síntomas más floridos, que son la causa de las lesiones directas sobre el cerebro, usualmente generando una discapacidad neurológica progresiva, tanto sensitiva como motora e incluso cognitiva. Dentro de las diversas patologías y desórdenes neurológicos, la esclerosis múltiple va a ser la causa más común de discapacidad permanente en jóvenes, aparte del trauma. La edad de inicio de esta enfermedad va a oscilar entre los 15 y los 50 años. Dentro de las manifestaciones clínicas, tanto en su fase activa como durante las remisiones, pueden presentarse síntomas muy diversos. Las manifestaciones pueden ser mono o polisintomáticas dependiendo de las regiones del cerebro que estén comprometidas. Entre las principales manifestaciones, vamos a ver que los pacientes cursan con parestesias en miembros inferiores o en una hemicara, anopsia generalmente monoocular, diplopía y oftalmoplegia internuclear. También puede haber hemiparesias, ataxia, vértigo e incluso dolor crónico y severo. Curiosamente, las manifestaciones de las lesiones corticales como la fascia, la apraxia y la alexia van a ser muy poco comunes. A pesar de que la esclerosis múltiple viene siendo tratada desde hace mucho tiempo con terapias inmunomoduladoras contra el interferón gamma, contra las citoquinas y linfocitos principalmente, a las cuales denominamos terapias modificadoras de la enfermedad, hasta el momento, únicamente se ha logrado reducir la frecuencia y la severidad de las recaídas y hacer un poco más lenta la progresión de la enfermedad mediante el control de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible controlar este proceso neurodegenerativo ni evitar la disfunción que causa la presencia de los síntomas, de modo que la calidad de vida de los pacientes se sigue viendo ampliamente comprometida. He ahí el problema. A pesar de todo esto, últimamente los fisiatras han logrado identificar ciertos efectos que tiene el ejercicio sobre la patogénesis de la enfermedad. Varios estudios han intentado demostrar que el ejercicio puede terminar siendo considerado incluso como una terapia modificadora de la enfermedad, dado que se asocia con una disminución en la frecuencia de las recaídas y de la progresión de la discapacidad neurológica. Se ha logrado identificar una disminución en el volumen y en la magnitud del compromiso estructural, así como un aumento en el rendimiento de actividades neurológicas, principalmente motoras, como lo son moverse o caminar. Bueno, viendo que la terapia física efectivamente tiene un gran papel en todo este proceso de rehabilitación en esclerosis múltiple y en muchas otras enfermedades degenerativas, vamos a darle la palabra al doctor Iván Mauricio para que nos cuente un poquito acerca de todos estos nuevos hallazgos y estudios. Bueno, doctor, puedes empezar contándonos cuál es el papel de la fisiatría dentro del ámbito de la neurología y de sus patologías asociadas.
Gracias, Verónica, por la invitación. Para empezar, la medicina física y rehabilitación, también conocida como fisiatría, tiene un papel muy importante en las patologías neurológicas, desde aquellas con una evolución degenerativa hasta los eventos agudos en el sistema nervioso central y periférico. Nosotros como rehabilitadores nos enfocamos principalmente en la discapacidad ocasionada por el daño per se a las estructuras de este sistema nervioso central o periférico y que por consecuencia no solo se manifestarán como una alteración de la anatomía, sino también impactarán en la funcionalidad, la independencia, la comunicación, así como en la estructura del ambiente y de la sociedad misma. Por lo tanto, nos encargamos de evaluar las diferentes funciones que componen al ser humano, a su anatomía, la interacción con el entorno y que pueda ofrecer la máxima recuperación posible como el reintegro a las actividades del ser humano que aún necesita vivir y tener calidad de vida.
Bueno, ya que sabemos que la fisiatría tiene un papel bastante importante sobre los procesos de rehabilitación dentro de la neurología y las enfermedades neurodegenerativas, cuéntanos entonces cuáles son esos principales enfoques de la neurorehabilitación en la esclerosis múltiple. ¿Se ven entonces algunos efectos sobre la cognición, sobre la función motora, sensitiva, o de pronto qué pasa con las funciones cardiovasculares o neuromusculares que también se ven afectadas en esta enfermedad?
Actualmente se contemplan muchos enfoques siendo principalmente el motor. Sin embargo, en recientes estudios se ha demostrado que los efectos positivos a nivel sensitivo del estado mental, la función cognitiva y la salud cardiovascular pueden ser mucho mejores con las diferentes intervenciones que ofrece la rehabilitación como rama de la medicina. Ya hace varios años atrás se tenía una visión de que la rehabilitación de la esclerosis múltiple debía ser únicamente mediada por el ejercicio, esto con el fin de mejorar el desempeño de las funciones motoras alteradas por la enfermedad, así como también para controlar los síntomas y prevenir un empeoramiento de la funcionalidad. No obstante, el reciente incremento en los estudios realizados ha demostrado la eficacia clínica en diferentes formas de la rehabilitación, cambiando la visión del ejercicio y tornándola desde un enfoque preventivo a una aproximación sintomática, entendiendo así que también el ejercicio en estos pacientes como pilar de la rehabilitación y en combinación con otras modalidades puede mejorar el desempeño en general del paciente, teniendo mejores resultados en la marcha, en la calidad de vida, aumenta la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, mejora la función cardiovascular y sobre todo, ¿por qué no?, la neuromuscular, e inclusive modifica y puede controlar los eventos depresivos asociados. Algunos estudios también muestran que la función cognitiva mejora en estos pacientes mediante los programas de rehabilitación cognitiva, como la modificación de dolor mediante desensibilización en otras áreas terapéuticas. Por lo tanto, los equipos de rehabilitación que están conformados por terapia física, terapia ocupacional, psicopedagogía, neuropsicología, psicología y terapia del lenguaje, encaminan sus esfuerzos desde todas estas áreas para dar respuesta a las necesidades del paciente, que no son únicamente la pérdida o la alteración de la función motora. Y es bien interesante que recientemente se ha demostrado el poder del ejercicio en la enfermedad y de cómo éste puede tener una modificación que, sumado a las anteriores áreas de intervención, evitan el empeoramiento de la funcionalidad y que por consiguiente tendrán una menor discapacidad.
Bueno, y teniendo todos esos enfoques tan amplios que nos cuentas, ¿cuáles creías tú que son las principales metas a cumplir en el proceso de la rehabilitación dentro de la esclerosis múltiple? Teniendo en cuenta todos estos avances que tiene la fisiatría frente a la rehabilitación de la esclerosis múltiple, quisiéramos saber de pronto si hay alguna evidencia acerca de la disminución en la mortalidad en pacientes con esclerosis múltiple mediante la terapia física y la rehabilitación, o si se espera que en un futuro exista evidencia frente al tema.
Qué buena pregunta acerca de las principales metas que busca cumplir durante el proceso de rehabilitación de un paciente. Bueno, yo diría que acá hay muchas metas y que también existe una variabilidad en todas las intervenciones según el subtipo de la enfermedad. Y es que los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener diferentes presentaciones, desde aquellos con una presentación primaria, una fase de remisión, el relapso o la forma progresiva secundaria. Y pues esto hace comprender que la rehabilitación de los pacientes y sus presentaciones no tienen unas metas en general, sino que estas estarán basadas en las necesidades individuales del paciente. Un ejemplo puede ser que en un paciente con la forma de presentación primaria, que ha perdido la función del miembro inferior, sea el poder marchar y controlar la fuerza en el momento del bípedo. Pero no será la misma meta de un paciente que tiene una forma progresiva en la cual los objetivos estarán encaminados más allá de solo la marcha, sino también de la funcionalidad de la extremidad, del control del tono, del manejo de las deformidades secundarias a la lesión del sistema nervioso central, como también del desplazamiento, el vestido y los traslados, entre otros. Por ende, las metas se basan en los requerimientos individuales de la rehabilitación de cada paciente, pudiendo tener metas en la rehabilitación de la función sensitiva, de la función cognitiva, de la marcha, del control del tono, de la prevención de estas deformidades que son muy frecuentes, de prevenir caídas, de mejorar el desplazamiento y las actividades de la vida diaria, así como las básicas cotidianas. Entonces, para llevarse a casa, es que cada paciente tiene una presentación singular, lo que definirá sus metas. Entonces, para hablar de mortalidad, se entiende que es mayor en estos pacientes, en comparación con las personas sanas, y la presencia de comorbilidades puede aumentar este riesgo. Muchos estudios han demostrado la mortalidad en relación a la esclerosis múltiple y se encontró que el riesgo acumulado de muerte por cualquier causa al cabo de 5 años en estos pacientes puede ser hasta en un 8 a 12%. Y se anotó que la enfermedad cardiovascular y la presencia de un síndrome coronario agudo puede incrementar la misma mortalidad, una mayor discapacidad acumulada, mayores riesgos secundarios y por ende una mayor mortalidad en un periodo de tiempo más corto cuando se comparan con los pacientes sin comorbilidades. Por lo tanto, las intervenciones terapéuticas enfocadas en el ejercicio también tienen que estar orientadas a la rehabilitación y el acondicionamiento cardiovascular, porque se ha demostrado que el manejo de estos factores de riesgo, que son modificables, impacta directamente en el riesgo cardiovascular y, por qué no, en la mortalidad. Así que todo paciente con esclerosis múltiple debe tener una evaluación multidisciplinaria y con un enfoque multisistémico, incluyendo como pilares de prevención el aspecto cardiometabólico y mental. Entonces, para responder si hay evidencia, claro que sí, y a cada paso e instante se construyen más protocolos de atención dirigida a la prevención inmediata y a largo plazo en estos pacientes. Bueno, Pues para hablar de mortalidad tenemos que también comprender la palabra comorbilidad, que se puede definir como cualquier entidad clínica adicional y distinta que haya existido o que pueda ocurrir durante el curso clínico de un paciente. Entonces, partiendo de la enfermedad de interés, las enfermedades adicionales se denominan como comorbilidades y el conjunto de todas estas se denominará multimorbilidad. Entonces, las comorbilidades más frecuentes de los pacientes con esclerosis múltiple son los trastornos de ansiedad y depresión, como previamente les dije. También están seguidos de la hipertensión arterial, la dislipidemia y la enfermedad pulmonar crónica, así como enfermedades autoinmunes en menor medida. No se puede tampoco desprestigiar que la presencia de estas comorbilidades se asocian con la edad, con factores socioculturales como también el nivel de estudios y el poder adquisitivo. Esto nos hace suponer entonces que de las más importantes, la hipertensión arterial y la depresión pueden jugar un papel fundamental en la mortalidad. Con respecto a la parte cardiovascular, se ha escrito que al menos uno de los factores de riesgo cardiovascular está presente en un 15% de los pacientes y el síndrome metabólico hasta en un 30% más. Y lo que es más preocupante es que la tendencia es mucho mayor a través del tiempo y la edad del paciente. Aquí cabe resaltar también que la frecuencia en el tiempo de las comorbilidades va a variar según el momento evolutivo de la enfermedad, de la edad y el mismo sexo del paciente. Teniendo en cuenta esto, es que el inicio de la enfermedad son entre los 20 y 40 años y hasta un 24% de los pacientes presentará al menos una comorbilidad física y un 8.4% una comorbilidad psiquiátrica. Ahora, si nos vamos a hablar del impacto de la historia natural de la esclerosis múltiple, las comorbilidades pueden tener un impacto en la tasa de brotes y la acumulación de discapacidad. Y es que la presencia de tres o más comorbilidades aumenta el riesgo de brotes hasta en un 45%, lo que por ende nos da a entender que tendrán mayor discapacidad. Esto se conoce como discapacidad acumulada, y aquí la presencia de cardiopatía isquémica y la epilepsia son los más representativos.
Bueno, doctor, habiendo respondido a todas las preguntas, solamente queda darte las gracias por habernos acercado un poco a este papel tan importante que tiene la fisiatría frente a los avances de la rehabilitación en enfermedades tan importantes como la esclerosis múltiple. Esperamos encontrarnos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperen el siguiente capítulo de Un Café con Broca.